boca. Nos da hambre. Y comemos más, pero como no la movemos, ¿a dónde se va? Al storage. Ya me salí del tema aquí, hermano, discúlpeme. A su nombre. Dios nos hizo tan maravillosamente, hermanos, de que, sí, el asunto aquí es de que podemos hacer tantas cosas para Dios. Oh, bendito el nombre de Jesús. Mire, ya estoy terminando. Versículo 18 y 19, Pablo pasa a decir: como he dicho antes y ahora digo otra vez, hasta con lágrimas. Y aquí está hablando, hermanos, de los peligros. Dice: muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción. Su Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza. Su mente está en lo terrenal. ¿Por qué dice? Porque es interesante que usa su Dios es su vientre. ¿Por qué el vientre? ¿Por qué no una pierna? ¿Por qué no un brazo? Porque hay mucha gente que vive para gustar nada más. ¿Sí me estamos entendiendo? Y él está diciendo: ustedes se están convirtiendo en una máquina que vive nada más para eso, para darle gusto al vientre. Su Dios, note, su Dios es el vientre. Y su gloria es su vergüenza. Su mente está en lo terrenal completamente. Háblele de ayuno, olvídese. ¿Sí me están entendiendo? Ahora, note, él dice, él note, comienza eso diciendo, dice, con lágrimas, incluso con lágrimas. Él le da mucha tristeza a esto de que algunos no están captando la vida cristiana como es. Y lo digo, se han convertido en enemigos de la cruz de Cristo. Y él dice, me da lástima, me da tristeza, lo estoy diciendo con lágrimas. Dice, se han convertido en lugar de amigos en enemigos de la cruz de Cristo. Yo pregunto esta noche, ¿qué es usted? ¿Qué soy yo? ¿Un amigo o un enemigo de la cruz de Cristo? ¿Estamos por o en contra de la cruz de Cristo? ¿Vivimos para Dios o vivimos para cualquier otra cosa? ¿Para los deleites de este mundo? Dios nos ayude. Podemos sentir las lágrimas del apóstol Pablo. Mira, él ve al mundo y ve a la gente simplemente y no tienen las cosas bien. O sea, el mundo está mal, están yendo de mal en peor. El mundo está buscando lo de aquí, de esta tierra. Y él dice, alguien tiene que hacer algo al respecto. El mundo está centrado en todas las cosas malas. Y por eso dice él, esto es lastimoso, esto es triste, me da tristeza con ello. Su corazón se le estaba rompiendo. Ojalá que el nuestro también sienta eso. Y por último dice, mi meta es mi recompensa eterna. Qué triste por los que todo lo que esperan es recompensas terrenales. Viven para los deleites de este mundo, pero no están viviendo para Dios. Verso 20, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, por el poder que le permite llevar todo bajo su control, transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso. O sea, un día esperamos un cuerpo nuevo. No se preocupe de las arrugas, no se preocupe de que le salgan canas o si ya no tiene pelo. No se preocupe, un día tendremos un cuerpo nuevo. Vamos a conseguir, hermanos, cuerpos sin arrugas, no más dolores, no más sufrimientos, no más cirugías, todo nuevo. ¿No es bueno eso, hermanos? Nosotros tenemos una elección, podemos o bien esperar con impaciencia la venida del Señor o esperar con temor la muerte. Esas son las dos opciones. Esperar con impaciencia, o sea con desesperación, Señor, ¿cuándo vienes? o tenerle terror a la muerte. Es nuestra elección. Podemos vivir los últimos días de vida con miedo de envejecer, temerosos de ser impotentes, de ya no podemos valer por nosotros mismos, temerosos de ser una carga para otras personas, o podemos vivir una gran expectación del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Señor, cada mañana, Señor, será hoy, será mañana. Jack Manson fue un misionero a China y él fue atrapado por unos bandidos que lo tomaron, tomaron sus objetos, lo robaron, le pusieron una pistola en la cabeza y lo obligaron a arrodillarse en el camino. Le dijeron: te vamos a matar. Benson se arrodilló con calma, manteniendo la compostura a pesar de todo. Los bandidos le preguntaron: ¿no tienes miedo? Vamos a dispararte. Benson respondió: ¿miedo de qué? Yo solo voy a conocer a mi Dios. Y diciendo eso lo mataron. E.H. Hamilton dijo lo siguiente, era otro compañero misionero, también escribió estas palabras: ¿miedo de qué? Miedo a sentir mi liberación, contento del espíritu, para pasar del dolor a la paz perfecta. La lucha y la tensión de la vida van a cesar. ¿Miedo de qué? Miedo de ver el rostro de mi Salvador, para escuchar su bienvenida y mirar su gloria y mirar toda su majestad. ¿Miedo de qué? De entrar en el reposo de Dios y, sin embargo, servir al Señor es lo mejor mientras esté acá. ¿Miedo de qué? ¿Hay alguien que tiene miedo aquí? Con eso estoy terminando con esta historia. Hace unos años hubo esa historia de, en una prisión muy famosa, fue muy famosa, y no sé si existirá todavía. Esa prisión está al norte de Nueva York, el estado de Nueva York, a unos 30 millas al norte, y era la famosa prisión de Sing Sing, le llamaban. Y allí había un hombre de apellido Wallace. Era el director de esa prisión, y esa prisión durante su tiempo ahí llegó a ser una prisión ejemplar en todo el país, en todo el país. Y todo el mundo hablaba de: este director de esta prisión, esa prisión, a pesar de ser una prisión de alta peligro, de alta seguridad, había ahí los peores criminales que usted pueda pensar, y sin embargo se convirtió en un modelo de prisión, y le daban el crédito a él. Y un día él dijo: no, el crédito no me pertenece, el crédito es de mi esposa. Su esposa se llama Catherine, o podríamos decirle Catalina. Su esposa vivía a aproximadamente unas 3/4 de milla de la prisión. Vivía con su esposa. Y esa mujer tomó carga por esos prisioneros allí. A pesar de que tenía sus hijos y todo, tomó tiempo e iba a visitar la prisión regularmente, a familiarizarse con todos los presos ahí. Comenzó, tenía acceso, claro, porque su esposo era el director ahí, y comenzó a tratar de familiarizarse con cada uno de los presos ahí. De pronto encontró a uno que era ciego, y ella aprendió, se tomó el trabajo de aprender ese lenguaje braille que se lee con las palmas de los, con los táctiles de los dedos, para luego enseñarlo a él a leer ese método. Luego encontró otro que era sordomudo y aprendió sign language para poderse comunicar y enseñarle a él también. La historia dice que esta mujer un día hubo, no sé, yo no recuerdo los detalles, si ella iba manejando o qué, pero se envolvió en un accidente automovilístico, y ella ¿verdad? Ella estaba en el accidente. Le avisaron a él y él, el esposo inmediatamente fue a ver lo que estaba pasando. Después que los prisioneros vieron que él no regresó, realizaron que lo más duro había sucedido, lo indeseable había sucedido. Porque ellos realizaron, si él no regresó es porque algo muy serio sucedió. Y dicho y hecho, ella falleció en ese accidente automovilístico. Apenas había logrado estar ahí unos, si mal no recuerdo, unos 12 años. La mañana siguiente, estaban toda esa línea de presos ahí, haciendo línea hacia la puerta. El hombre que se encargó de tomar el lugar del jefe de la cárcel, él comenzó a mirarlos y comenzó a observar. Cada uno de ellos estaban derramando lágrimas. So él se acerca y les dice: yo sé lo que ustedes quieren. Y ordenó: abran la puerta. Dice: van a ir. Yo sé que quieren ir a dar sus respetos a la mujer que les cambió la vida. Se van a ir. Después de que termine el funeral, regresan aquí. Cada uno de ustedes regresan aquí. Las puertas se abrieron. Salió esa línea de criminales, de los más peligrosos. Cada uno salió. Antes del atardecer, hasta el último había regresado. Absolutamente todos habían regresado. No salieron con un solo guardia de allí, porque no había suficientes guardias para cuidarlos. Lo único que llevaban ahí era un sentido de agradecimiento hacia alguien que les había cambiado la vida. Alguien que había dado su vida prácticamente por ellos. ¿Sabe lo que dijeron ellos? Lo más cercano a Jesucristo que ha visitado esta cárcel es Catherine Wallace. Por eso dijo este señor: no, no fui yo, fue ella. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo esto, hermanos? No importa a qué edad, usted se va a quedar sorprendido de lo que usted puede lograr si simplemente se atreve a hacer algo por alguien. Nosotros, hermanos, tenemos el mensaje más poderoso del mundo, que cambia las vidas, cambia cualquier hombre, cualquier mujer. Y si nosotros, hermanos, estamos dispuestos a hacer un poquito, el Señor hace el resto a través de nosotros. Él está necesitando hombres o mujeres que estén dispuestos a ocuparse en sus negocios. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba aquí en esta tierra, hermanos, a los 12 años, yo no sé cuántos jovencitos de 12 años tenemos aquí, pero Jesús a los 12 años se desperdigó de sus padres y no se fue a jugar en juegos de video, no se fue a jugar allá a las canicas, se fue a investigar en el templo. Estaba hablando con los doctores de la ley, aprendiendo más de Dios. Cuando lo encontraron, me imagino que vinieron con una especie de regaño: nos asustaste, ¿por qué no nos avisas?, etcétera, etcétera. ¿Y sabe cuáles fueron sus palabras? No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar. ¿En cuáles negocios se ocupa usted? ¿En cuáles negocios nos estamos ocupando nosotros en esta tarde? ¿A qué le estamos dando más atención? ¿A cosas que no tienen importancia? ¿A cosas que no tendrán ningún futuro después de que usted las haga, si las hizo? Mira, hay cosas que hoy en día estamos haciendo que en 20 años nadie las va a recordar. Sin embargo, hay otras cosas que pasarán 1,000 años, y esas cosas que usted hizo para Dios estarán ahí todavía vigentes. 1,000 años, 1,000,000,000 años, y habrán almas Habrán nombres que habrán sido escritos en el libro de la vida porque usted tomó el tiempo de ir y enseñarle a alguien la Biblia, de ir y abrir una célula en un hogar, de ir y hacer algo para alguien, porque usted realizó que hay una meta que perseguir, hay un futuro que lograr, y que la mejor manera de lograr nuestro futuro es ayudando a otros a lograr el suyo. Habrá alguien aquí en esta noche que le gustaría decirle al Señor: Señor, yo no estoy demasiado viejo, es más, ni demasiado joven. Dios tiene algo para cada uno de nosotros. Yo no sé si Dios le habló a usted en alguna particular área, pero yo quiero hacer una invitación en este momento. Mientras los músicos pasan, mientras entonamos un canto, yo quiero invitarle a que en este momento recordemos: no somos demasiado viejos. Nunca es demasiado viejo. Si usted puede el día de hoy respirar, si puede hablar, puede ser que usted diga: no sé mucho, no sé nada, no tengo nada. Escúcheme bien, Dios puede usar lo poquito que usted tenga. ¿A qué? Para alimentar a una multitud de 5,000, todo lo que Jesús necesitó es un niño pequeño que tenía un lonchecito. Y mire lo que Jesús hizo con ese niño y con ese lunch. Tenemos que dejar de pensar en nosotros mismos, hermanos, de ser egoístas. Ese pensamiento de what's in it for me, ¿qué hay en eso para mí? Eso ya pasó, hermanos. Eso era antes de Cristo. Ahora no. ¿Qué será lo que Él quiere que yo haga? ¿Qué será lo que Él, dónde será que el Señor quiere envolverme? ¿Dónde será que yo puedo hacer la diferencia en este mundo? Si una mujer, hermanos, cuidando su hogar, cuidando sus niños, pudo tomar tiempo para todavía ir a una prisión de las más peligrosas y hacer un impacto en esos criminales, piensa en lo que usted podría hacer. Piensa en lo que nosotros podemos hacer en estos días si Dios está con nosotros. Aquí hay un altar. Yo le invito a que hable con Dios por un momento. Quizás Dios le va a hablar a usted. Es más, si usted pase y dígale: Señor, dígame, hábleme. ¿Qué es, Señor, lo que usted quiere que yo haga? ¿Qué es? Yo pensaba que ya había terminado, pero Señor, si algo puedo hacer, si hay alguna cosa que tú tienes para mí, Señor, aquí estoy. Yo quiero servirte, yo quiero ser un instrumento. Gracias, Señor.